Para saber más sobre este tema, hay que leer a Charwin Grunstein de Songlings, Nueva York, Viking, 1987, cuando yo nací. Hola. Hacia finales del siglo XIII, cuando el sultanato selyúcida del Rum se desmembraba en pequeños emiratos, el de Osman el Guerrero expandió hacia la Asia Menor, al norte de África y la península balcánica, llegando a formar uno de los imperios más poderosos y duraderos de la historia. El Imperio Otomano, a mediados del siglo XV, otro gran imperio comenzó a ampliar sus territorios en pleno corazón de los Andes, el de los Incas. Entonces, Pachacuti liberó al Cusco, a la sazón tomado por guerreros Chanca, iniciando una dispersión militar que, 100 años más tarde, cuando los huestes del Pizarro arribaron a Tumbes, abarcaba gran parte del subcontinente sudamericano. El incanato vivió un debacle tan rauda como su ascenso. El Imperio Otomano, en cambio, sufrió una lenta agonía que solo llegó a fin en el siglo XX, cuando Mustafa Kemal Atatürk logró expulsar del Asia Menor a los aliados de la Triple Entente. La historia no parece haber sido benévola ni con Turquía ni con el Perú. En los estados surgidos de las cenizas de dichos imperios, víctimas de inmerecidas ocupaciones y de consecutivas derrotas militares, políticas y económicas, ambos países esperan ansiosos un desagravio que les devuelva el resplandor de los reinos de antaño. Si la demanda parece justa a primera vista, aplicada a un escenario futuro, muestra toda su falacia. Justificaríamos dentro de 500 años que Estados Unidos exija un liderazgo aduciendo su supremacía pasada. Justificaríamos dentro de 500 años que Estados Unidos exija un liderazgo aduciendo su supremacía pasada, aunque a menudo aparenten lo contrario. Los discursos revivalistas no reclaman jamás justicia histórica alguna. Puestos al descubierto no son sino burda cháchara nacionalista. Pero, ¿qué misterio encierra ese adjetivo otrora, estigmatizado y hoy peligrosamente redimido en la vida política? El nacionalismo, según el antropólogo británico Ernest Kellner, es un programa político que sostiene que la nación y el Estado son indiscernibles. El postulado es esotérico, dicho así, sin preámbulos. Es por ello que se hace necesario retroceder un tanto más y estructurar el término en el que se funda dicho pensamiento, la nación, aunque considerada un ente metafísico por personalidades tan disímiles como Johann Siegfried Finch, Ernest Renan, Iósif Stalin. La nación es, en verdad, una quimera. El historiador estadounidense Benedict Anderson la ha definido acertadamente como una comunidad política imaginada, limitada y soberana. Imaginada, dice Anderson, porque a menudo sus miembros se identifican como semejantes, aunque no se conozcan entre sí. Limitada porque hasta las más grandes presupone fronteras que las separen de otras, y soberana debido a su adhesión al ideal independentista de la Ilustración europea. El Estado es, en cambio, un aparato administrativo cuyo fin más caro es asegurarse a la sumisión política y económica de sus miembros. Cuando éste ya secularizado se estableció como forma de poder en el siglo de las luces, sus propulsores entendieron pronto que había que ocupar con algo de el pedestal que hasta entonces había correspondido a la iglesia o al monarca que escogieron a la nación como doctrina. Desde entonces el Estado-nación se ha empeñado en instruir a sus hijos en el amor incondicional a la patria, aunque se trate en verdad de un apego al aparato de poder que lo sustenta. Pobres en cuanto a ideología, los nacionalismos recurren a menudo a la retórica enardecida para construir aquello que Homi Bahá ha tildado como narraciones pedagógicas de la nación. Así, Fernando Lázaro Carreter, el de El dardo en la palabra, nos hablaba de esa especie de erotismo con que rodean a la patria todos los nacionalismos. Y es cierto, en su afán de vendernos la ilusión de un vínculo natural entre un pasado glorioso y un futuro ilimitado, la frase es de Anderson: los discursos nacionalistas inventan rimbombantes odas y en intrépidas sagas para ensalzar la nación con adjetivos tan sugerentes como indómita, heroica, rebelde o sempiterna. Al igual que la historia, también la cultura ha sido una herramienta sumamente útil para inculcar sentimientos nacionalistas. El etnomusicólogo estadounidense Thomas Turino ha denominado nacionalismo cultural al trabajo semiótico de utilizar prácticas artísticas para representar, crear y distinguir a la nación. Música, danza, literatura y artes plásticas son subvencionadas desde las esferas del Estado y de este modo utilizadas por las instituciones oficiales para propagar las redes de convenciones sociales que el historiador británico Eric Hobsbawm ha bautizado como tradiciones inventadas. Siendo una práctica colectiva por excelencia, la música ha sido y sigue siendo un espacio predilecto para impulsar y difundir discursos nacionalistas. No es casual que en las últimas décadas de etnomusicología haya dirigido su interés hacia las formas en que la música ha sido, viene siendo instrumentalizada por movimientos o estados nacionalistas a fin de crear, sostener o transformar una identidad para la nación y sus miembros. Al respecto, nos dice el etnomusicólogo británico Martin Stokes, la música está intensamente vinculada a la propagación de clasificaciones dominantes y ha sido una herramienta en las manos de los nuevos estados de los países en vías de desarrollo, y mejor dicho, de las clases que poseen la posición más elevada en esas formaciones sociales. Tomada por un arte autónomo, la música es en realidad un arte vigilado y controlado estatalmente a través de las instituciones tales como universidades, conservatorios, archivos y medios masivos de comunicación. Nada podría evidenciar mejor ese uso que la Cámara de Música del Tercer Reich, la cual, bajo la tutela del mismo Joseph Goebbels, velada por salvaguardar el buen gusto musical alemán, promoviendo la producción a fin del espíritu germano y obstaculizando, cuando no destruyendo, la circulación de aquel que lo generaba o mancillaba. Turino se ha referido a dichas prácticas como nacionalismo musical, más diferenciándolas de la corriente estilística musical europea homónima del siglo XIX. El nacionalismo musical es entonces la práctica de utilizar la música para adoctrinar a la población civil en la obediencia o a un tipo determinado ideal del Estado. Efectivamente, numerosos gobiernos de Europa, América Latina y África se han valido de la música para difundir una lealtad incondicional a la patria, vía festivales, ediciones y subvenciones. Los ejemplos abundan. Philip Bollman ha constatado que casi todos los estados europeos recorrieron en formas locales o folclóricas para construir una idea sonora de la nación. No ha sido otro destino de América Latina. Numerosos gobiernos populistas del siglo XX, como el de Juan Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil, Juan Velasco Alvarado en el Perú, se esmeraron considerablemente en subvencionar programas de apoyo al folclore nacional para asegurarse el favor de los sectores populares en la ciudad y en las zonas rurales. Del mismo modo, gobiernos tan disímiles como en Nigeria, Uzbekistán, en Tanzania, han creado instituciones y hasta ministerios para salvaguardar la música tradicional, entendiendo por esta aquella que su muestra condescendiente con sus propósitos. Pero no solo gobiernos se han dejado llevar por el nacionalismo. Clifford Hest ha anotado que los intelectuales suelen jugar un rol fundamental durante la formación de los discursos nacionalistas en cuanto ellos imaginan la nación anticipadamente. Leopold Senghor o Senegal, Robert Mugabe en Zimbabue y de manera similar Mario Andrade o Gilberto Freire en Brasil. Alejo Carpentier y Fernando Ortiz en Cuba, Manuel Ponce, Carlos Chávez en México o José María Arguedas en el Perú volcaron la mirada a las expresiones sonoras y populares y tradiciones para hacerlas emblemáticas de la nación y representar un pasado como ideal de esta y proyectarlo como modelo político y futuro, inspirando, aunque con distinta suerte, políticas culturales concretas en sus países. Puede argumentarse en contra que nada hay de insano en salvaguardar lo propio y promover el amor al terruño. Y es cierto, pero el amor a la tradición de los nacionalismos es también un artilugio. Y es que toda política cultural es por naturaleza normativa y por lo tanto excluyente de todo aquello que se aleja del canon establecido como válido. Getúlio Vargas instituyó el samba como la música nacional brasileña a mediados del siglo XX, siguiendo a Freire, pues veía en él la confluencia de razas que conformaban lo brasileño, lo africano, lo indígena y lo europeo. Pero para realizar su empresa tuvo necesariamente que marginalizar la producción musical de caipira del sertão y las de los diversos grupos indígenas, las cuales menospreciaba por no simbolizar el crisol de las razas, que debía representar la cultura del país. Un buen ejemplo de arbitrariedad que actúan los no nacionalistas cuando sienten patrones de autenticidad puede verse convertida en la historia del numa y el tarap, dos de las formas musicales más populares de la República Unida de Tanzania. Durante las tres primeras décadas de la independencia, cuando el gobierno poscolonial reafirmaba su raíz africana, al librarse de las sombras del Imperio Británico, la música elegida para representar la joven nación fue el género tradicional goma, noma, el cual fue enarbolado para atacar al tabra, que por sus influencias árabes y europeas era motivo de menosprecio oficial. 30 años más tarde, cuando se vio obligado a mostrar una nueva imagen para compensar el desgaste sufrido, el gobierno revolucionario se aferró a otrora desprestigiado tarap pues él encajaba a la perfección con la imagen que entonces pretendía la República Africana, dinámico, híbrido y moderno. El Noma, por el contrario, convertido en un incómodo anacronismo, perdió los favores del Estado. La moraleja es clara. Lo que importa a los nacionalismos no es la música ni la tradición, sino la instrumentalización de estas para sus fines. Los nacionalistas suelen argumentar que no todos los nacionalistas son dañinos. Lenin, por ejemplo, diferenció entre un nacionalista de arriba represivo y expansivo y el otro de abajo liberador e internacionalista. La idea es seductora. De ahí que la esgriman tan fehacientemente los movimientos libertadores. Pero los nacionalistas triunfantes, el de Stalin, el de Mugabe, por citar dos ejemplos tristemente célebres, han demostrado que la vaca fácilmente olvida que fue ternera y que los nacionalistas siempre son motivo en el poder en cuanto oprimen la divergencia. Por lo demás, los nacionalistas requieren siempre de una amenaza foránea, así como la autoalabanza al desmedro del otro. Un triste ejemplo de negativo que llega a ser nacionalismo musical puede extenderse de la obra de un musicólogo peruano, Policarpo Caballero Farfán, quien dedicó buena parte de su vida a demostrar que la música incaica había alcanzado el mismo grado de honor que la llamada música crudita europea. En su libro La música incaica, sus leyes y su evolución histórica, Caballero Farfán le adjudicaba a la música andina un profundo sentido de orden, de simetría, de armonía. Para saber más sobre este tema, hay que leer a Charwin Grunstein de Songlings, Nueva York, Viking, 1987, cuando yo nací. Hola. Hacia finales del siglo XIII, cuando el sultanato selyúcida del Rum se desmembraba en pequeños emiratos, el de Osman el Guerrero expandió hacia la Asia Menor, al norte de África y la península balcánica, llegando a formar uno de los imperios más poderosos y duraderos de la historia. El Imperio Otomano, a mediados del siglo XV, otro gran imperio comenzó a ampliar sus territorios en pleno corazón de los Andes, el de los Incas. Entonces Pachacuti liberó al Cusco, a la sazón tomado por guerreros Chanca, iniciando una dispersión militar que 100 años más tarde, cuando los huestes del Pizarro arribaron a Tumbes, abarcaba gran parte del subcontinente sudamericano. El incanato vivió un debacle tan rauda como su ascenso. El Imperio Otomano, en cambio, sufrió una lenta agonía que solo llegó a fin en el siglo XX, cuando Mustafa Kemal Atatürk logró expulsar del Asia Menor a los aliados de la Triple Entente. La historia no parece haber sido benévola ni con Turquía ni con el Perú. En los estados surgidos de las cenizas de dichos imperios, víctimas de inmerecidas ocupaciones y de consecutivas derrotas militares, políticas y económicas, ambos países esperan ansiosos un desagravio que les devuelva el resplandor de los reinos de antaño. Si la demanda parece justa a primera vista, aplicada a un escenario futuro, muestra toda su falacia. Justificaríamos dentro de 500 años que Estados Unidos exija un liderazgo aduciendo su supremacía pasada. Justificaríamos dentro de 500 años que Estados Unidos exija un liderazgo aduciendo su supremacía pasada, aunque a menudo aparenten lo contrario. Los discursos revivalistas no reclaman jamás justicia histórica alguna. Puestos al descubierto no son sino burda cháchara nacionalista. Pero, ¿qué misterio encierra ese adjetivo otrora, estigmatizado y hoy peligrosamente redimido en la vida política? El nacionalismo, según el antropólogo británico Ernest Gellner, es un programa político que sostiene que la nación y el Estado son indiscernibles. El postulado es esotérico, dicho así, sin preámbulos. Es por ello que se hace necesario retroceder un tanto más y estructurar el término en el que se funda dicho pensamiento, la nación, aunque considerada un ente metafísico por personalidades tan disímiles como Johann Siegfried Finch, Ernest Renan, Iósif Stalin. La nación es, en verdad, una quimera. El historiador estadounidense Benedict Anderson la ha definido acertadamente como una comunidad política imaginada, limitada y soberana. Imaginada, dice Anderson, porque a menudo sus miembros se identifican como semejantes, aunque no se conozcan entre sí. Limitada porque hasta las más grandes presupone fronteras que la separen de otras, y soberana debido a su adhesión al ideal independentista de la Ilustración europea. El Estado es, en cambio, un aparato administrativo cuyo fin más caro es asegurarse a la sumisión política y económica de sus miembros. Cuando éste ya secularizado, se estableció como forma de poder en el siglo de las luces, sus propulsores entendieron pronto que había que ocupar con algo de el pedestal que hasta entonces había correspondido a la iglesia o al monarca que escogieron a la nación como doctrina. Desde entonces el Estado-nación se ha empeñado en instruir a sus hijos en el amor incondicional a la patria, aunque se trate en verdad de un apego al aparato de poder que lo sustenta. Pobres en cuanto a ideología, los nacionalismos recurren a menudo a la retórica enardecida para construir aquello que Homi Bahá ha tildado como narraciones pedagógicas de la nación. Así, Fernando Lázaro Carreter, el de El dardo en la palabra, nos hablaba de esa especie de erotismo con que rodean a la patria todos los nacionalismos. Y es cierto, en su afán de vendernos la ilusión de un vínculo natural entre un pasado glorioso y un futuro ilimitado, la frase es de Anderson: los discursos nacionalistas inventan rimbombantes odas y en intrépidas sagas para ensalzar la nación con adjetivos tan sugerentes como indómita, heroica, rebelde o sempiterna. Al igual que la historia, también la cultura ha sido una herramienta sumamente útil para inculcar sentimientos nacionalistas. El etnomusicólogo estadounidense Thomas Turino ha denominado nacionalismo cultural al trabajo semiótico de utilizar prácticas artísticas para representar, crear y distinguir a la nación. Música, danza, literatura y artes plásticas son subvencionadas desde las esferas del Estado y de este modo utilizadas por las instituciones oficiales para propagar las redes de convenciones sociales que el historiador británico Eric Hobsbawm ha bautizado como tradiciones inventadas. Siendo una práctica colectiva por excelencia, la música ha sido y sigue siendo un espacio predilecto para impulsar y difundir discursos nacionalistas. No es casual que en las últimas décadas de etnomusicología haya dirigido su interés hacia las formas en que la música ha sido, viene siendo instrumentalizada por movimientos o estados nacionalistas a fin de crear, sostener o transformar una identidad para la nación y sus miembros. Al respecto, nos dice el etnomusicólogo británico Martin Stokes, la música está intensamente vinculada a la propagación de clasificaciones dominantes y ha sido una herramienta en las manos de los nuevos estados de los países en vías de desarrollo y, mejor dicho, de las clases que poseen la posición más elevada en esas formaciones sociales. Tomada por un arte autónomo, la música es en realidad un arte vigilado y controlado estatalmente a través de las instituciones tales como universidades, conservatorios, archivos y medios masivos de comunicación. Nada podría evidenciar mejor ese uso que la Cámara de Música del Tercer Reich, la cual, bajo la tutela del mismo Joseph Goebbels, velada por salvaguardar el buen gusto musical alemán, promoviendo la producción a fin del espíritu germano y obstaculizando, cuando no destruyendo, la circulación de aquel que lo generaba o mancillaba. Turino se ha referido a dichas prácticas como nacionalismo musical, más diferenciándolas de la corriente estilística musical europea homónima del siglo XIX. El nacionalismo musical es entonces la práctica de utilizar la música para adoctrinar a la población civil en la obediencia o a un tipo determinado ideal del Estado. Efectivamente, numerosos gobiernos de Europa, América Latina y África se han valido de la música para difundir una lealtad incondicional a la patria, vía festivales, ediciones y subvenciones. Los ejemplos abundan. Philip Bollman ha constatado que casi todos los estados europeos recorrieron en formas locales o folclóricas para construir una idea sonora de la nación. No ha sido otro destino de América Latina. Numerosos gobiernos populistas del siglo XX, como el de Juan Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil, Juan Velasco Alvarado en el Perú, se esmeraron considerablemente en subvencionar programas de apoyo al folclore nacional para asegurarse el favor de los sectores populares en la ciudad y en las zonas rurales. Del mismo modo, gobiernos tan disímiles como en Nigeria, Uzbekistán, en Tanzania, han creado instituciones y hasta ministerios para salvaguardar la música tradicional, entendiendo por esta aquella que su muestra condescendiente con sus propósitos. Pero no solo gobiernos se han dejado llevar por el nacionalismo. Clifford Hest ha anotado que los intelectuales suelen jugar un rol fundamental durante la formación de los discursos nacionalistas en cuanto ellos imaginan la nación anticipadamente. Leopold Senghor o Senegal, Robert Mugabe en Zimbabue y de manera similar Mario Andrade o Gilberto Freire en Brasil. Alejo Carpentier y Fernando Ortiz en Cuba, Manuel Ponce, Carlos Chávez en México o José María Arguedas en el Perú volcaron la mirada a las expresiones sonoras y populares y tradiciones para hacerlas emblemáticas de la nación y representar un pasado como ideal de esta y proyectarlo como modelo político y futuro, inspirando, aunque con distinta suerte, políticas culturales concretas en sus países. Puede argumentarse en contra que nada hay de insano en salvaguardar lo propio y promover el amor al terruño. Y es cierto, pero el amor a la tradición de los nacionalismos es también un artilugio. Y es que toda política cultural es por naturaleza normativa y por lo tanto excluyente de todo aquello que se aleja del canon establecido como válido. Getúlio Vargas instituyó el samba como la música nacional brasileña a mediados del siglo XX, siguiendo a Freire, pues veía en él la confluencia de razas que conformaban lo brasileño, lo africano, lo indígena y lo europeo. Pero para realizar su empresa tuvo necesariamente que marginalizar la producción musical de caipira del sertão y las de los diversos grupos indígenas, las cuales menospreciaba por no simbolizar el crisol de las razas, que debía representar la cultura del país. Un buen ejemplo de arbitrariedad que actúan los no nacionalistas cuando sienten patrones de autenticidad puede verse convertida en la historia del numa y el tarap, dos de las formas musicales más populares de la República Unida de Tanzania. Durante las tres primeras décadas de la independencia, cuando el gobierno postcolonial reafirmaba su raíz africana, al librarse de las sombras del Imperio Británico, la música elegida para representar la joven nación fue el género tradicional goma, noma, el cual fue enarbolado para atacar al tabra, que por sus influencias árabes y europeas era motivo de menosprecio oficial. 30 años más tarde, cuando se vio obligado a mostrar una nueva imagen para compensar el desgaste sufrido, el gobierno revolucionario se aferró a otrora desprestigiado tarap pues él encajaba a la perfección con la imagen que entonces pretendía la República Africana, dinámico, híbrido y moderno. El noma, por el contrario, convertido en un incómodo anacronismo, perdió los favores del Estado. La moraleja es clara. Lo que importa a los nacionalismos no es la música ni la tradición, sino la instrumentalización de estas para sus fines. Los nacionalistas suelen argumentar que no todos los nacionalistas son dañinos. Lenin, por ejemplo, diferenció entre un nacionalismo de arriba represivo y expansivo y el otro de abajo liberador e internacionalista. La idea es seductora, de ahí que la esgriman tan fehacientemente los movimientos libertadores. Pero los nacionalistas triunfantes, el de Stalin, el de Mugabe, por citar dos ejemplos tristemente célebres, han demostrado que la vaca fácilmente olvida que fue ternera y que los nacionalistas siempre son motivo en el poder en cuanto oprimen la divergencia. Por lo demás, los nacionalistas requieren siempre de una amenaza foránea, así como la autoalabanza al desmedro del otro. Un triste ejemplo de negativo que llega a ser nacionalismo musical puede extenderse de la obra de un musicólogo peruano, Policarpo Caballero Farfán, quien dedicó buena parte de su vida a demostrar que la música incaica había alcanzado el mismo grado de honor que la llamada música crudita europea. En su libro, La música incaica, sus leyes y su evolución histórica, Caballero Farfán le adjudicaba a la música andina un profundo sentido de orden, de simetría, de armonía. Aporte para la emancipación de la música peruana. ¿Es posible usar la escala pentáfona para la composición? Rodolfo Holzmann. Cuando llegué al Perú hace ya unos años, busqué contacto con la música del país, con la curiosidad natural de todo profesional que visita regiones desconocidas para él. Por todas partes encontré el nombre de matrimonio de Harcourt, ya sea en conversaciones, ya revisando fuentes bibliográficas con referencia a la música autóctona peruana. Al haber visto por primera vez las melodías indias armonizadas por Marguerite Beclar de Harcourt, me di cuenta desde luego del tremendo peligro que se corre al armonizar aires indígenas, entre comillas, a su manera de ver, y hasta hoy he seguido estudiando el problema recopilando el material que ha sido escrito sobre esta materia para enfocarlo un día desde el punto de vista indicado con el encabezamiento del presente estudio. Creo que el momento ha llegado con la creación y organización definitivos del Conservatorio Nacional de Música y con ello se vislumbra el principio de una época de desarrollo artístico sin precedentes. En favor de tal desenvolvimiento, hay que trazar planes y construir caminos espirituales para que puedan avanzar por ellos los aspirantes al arte de la composición. No existen todavía tales talentos, o por lo menos están escondidos, pero como en el Perú nunca ha faltado el talento y sí, siempre la enseñanza sistemática bajo la dirección flexible y llena de comprensión. Es de esperar que una vez trazada la orientación y establecido el curso de un trabajo disciplinado, salgan a la luz los tan necesitados forjadores de una escuela musical peruana. Antes de demostrar una de las muchas posibilidades del empleo de la pentafonía para fines de la composición contemporánea, es preciso resumir brevemente lo que se ha hecho y publicado en relación con el folclore musical indígena del Perú. Es notorio que todos los músicos europeos residentes en este país hayan sido atraídos por la extraña fuerza de su folclore musical. Claudio Reblagliati, Margherita Beclar de Hart, Andrés Sass, Ricardo Klaptowski, Hans Prager y otros más han hecho ensayos con melodías aborígenes y la pentafonía en particular, sin excluirme a mí mismo, como voy a dar cuenta más abajo. Reblagliati une simplemente varios trozos de un popurrí. En un popurrí. Un 28 de julio en Lima, Klaptowski armoniza melodías folclóricas a la manera europea, sin mayor preocupación por el resultado. Margherita Beclar de Hort armonizó igualmente muchas melodías limitándose en el acompañamiento a la pentafonía del canto, lo que evidentemente no evita del todo la impresión de una monotonía desagradable, más que nada en nuestros oídos y en audiciones sucesivas. El ciclo de creación musical empieza con las obras de Sass, quien está interesado especialmente en dar relieve peculiar al contenido folclórico por intermedio de armonizaciones modernas y modulaciones sorpresivas, sin extender, sin embargo, la forma más allá de movimientos breves. Estía ha sido el único hasta ahora que con su sinfonía autóctona escribió música sinfónica inspirada en temas aborígenos del Perú, pero al usar una forma anticuada y, por cierto, inadecuada como medio de expresión para la elaboración del material folclórico, se perdió en aguas románticas, de modo que su obra, por honda que sea la impresión que nos cause su calidad musical, no abrió ni trazo el camino por donde habrían podido seguir otros. Fue una obra solitaria. Prager, por último, nos hizo conocer en la temporada pasada su cuarteto incaico, escrito sobre temas de Daniel Alomía Robles, obra que contiene lugares bien interesantes, pero que tampoco satisface ni profundiza el problema, porque se queda dentro del ámbito trazado por el material pentáfono, que da como resultado una monotonía insoportable, a pesar de haber usado el autor muy inteligentemente todos los recursos técnicos de los instrumentos. Cuantiosos son los indigenistas, que se quejan de la indiferencia del público hacia la música vernacular, criticando acerbamente a los que prefieren la música europea a todo lo que tiene su origen en la pentafonía. Francamente, no veo la razón para tales quejas, porque si bien es verdad que la música vernacular merece hasta cierto grado la atención de todos, siendo su estudio interesantísimo para determinadas personas, también es cierto que en el Perú ella no ha sido presentada todavía en una forma artística elevada, como ha sido el caso con la música europea. Hace falta precisamente lo que nos ocupará en estas líneas. Una verdadera composición a base de material melódico vernacular, obra de una expresión contemporánea y genuinamente nuestra al mismo tiempo. No es posible pedir al público asistente a conciertos sinfónicos que les agraden un ensayo imperfecto desde el punto de vista técnico, formal o estético, después de haber escuchado una sinfonía de Haydn, Mozart o Beethoven. No existe, pues, como constatamos, una obra digna de competir con las creaciones musicales puramente europeas en lo referente a música de concierto. Hemos visto también que no han sido orientadores los ensayos hechos por compositores extranjeros residentes en el Perú. Esto no tiene nada de extraño, porque es lógico que la música escrita por europeos de nacimiento permanecerá siempre europea en el fondo por muchos aspectos vernaculares que contenga. En consecuencia, si ha de crearse en el Perú un arte musical del futuro, corresponde a los músicos peruanos forjarlo. Es de ellos que depende íntegramente el porvenir de la creación musical genuinamente peruana. Lo que nosotros podemos hacer es simplemente servir de consejeros, colaborando en la educación artística necesaria como base para un desarrollo sano y fructífero. Puedo afirmar sin peligro de ser mal comprendido que esta colaboración nuestra es muy necesaria, porque la obra representativa que hemos ido buscando tampoco la encontramos entre las producciones de los autores peruanos. Me he ocupado extensamente de un aspecto en otros lugares, de modo que no hay necesidad de insistir en ello aquí. faltándoles la educación musical indispensable como base de partida, músicos como Daniel Alomía Robes, Teodoro Valcárcel, Alfonso Silva, etc., no lograron imponerse en la creación musical más allá de varios ensayos con los que probaron su enorme disposición. José María Valle Riestra se perdió en modelos italianos de dudoso valor musical. Carlos Sánchez Málaga y Roberto Carpio, grandes promesas de nuestra generación, siguen trabajando pero no han escrito obras para orquesta. En síntesis, estando a punto de iniciar el Conservatorio Nacional de Música como centro de enseñanza superior, el rumbo hacia el porvenir habrá necesidad que salgan de allí los artistas capaces de realizar todo lo que se ha soñado y planeado tantas veces por generaciones anteriores. Colaborar en la realización de este sueño debe ser ahora el anhelo de todos. He anticipado ya que no se podrá hablar de arte musical peruano excluyendo el uso de elementos constructivos prestados de la música europea, o sea, la llamada música universal. No estoy de acuerdo con Carlos Sánchez Málaga en que esta música universal haya llegado ya al máximo de su evolución y que, en contraposición a aquella, se podrán extraer de la música aborigen los elementos necesarios para crear estilos y escuelas propias, lo cual ha sido hecho por compositores nuevos de América, como él afirma. Estoy convencido de que hoy ha cambiado de opinión, ya que han pasado 12 años desde la publicación de ese artículo suyo, La Música Universal, que tiene apenas unos siglos de desarrollo. Seguirá evolucionando en tanto se haya, que haya civilización y cultura, es decir, seres vivos sobre la tierra. Solo se logrará crear un estilo propio combinando la esencia de los elementos vernaculares con los de la música europea, elementos que, ligados íntimamente al factor étnico creador, deben dar cabida al lenguaje musical del Perú contemporáneo. Habrá tal vez un camino similar para el uso de la música chola, que tiene en Carlos Sánchez Málaga un marcado representante y de cuyas posibilidades me ocuparé más adelante. Opino con él que no toda música puede ser universal desde el punto de vista étnico. Hay música nacional, no nacionalista, que sí tiene valor artístico, se universaliza, lo cual equivale a decir que puede ser gustada universalmente, como es el caso de la música de Mussorgsky, Grieg, Smetana, la de Falla. Estos ejemplos demuestran claramente que toda obra, por distinta que sea, es un estilo colorido, resultado de su carácter nacional. Tiene siempre un factor común, el uso de elementos conquistados por la evolución de la música occidental indispensable para asegurar el fundamento constructivo. Por eso no puede haber excepción en lo que se refiere a la música en el Perú de ser así. ¿Por qué se seguirá enseñando en nuestro conservatorio teoría, solfeo, armonía, etcétera, según las reglas europeas? Con el talento innato, el estudio minucioso del oficio desde el punto de vista universal y nacional, el conocimiento de las diferentes etapas de la historia de la música, de sus estilos, contemplando los problemas que surgen en nuestra época, uniendo esto con una vasta cultura general desarrollada hasta el máximo de las posibilidades personales y dotados de un sentido espontáneo para que lo bueno, lo libre y lo bello abran compositores en el Perú como los hay en los demás países del mundo. Uniendo esto con una vasta cultura general desarrollada hasta el máximo de las posibilidades personales y dotado de un sentido espontáneo para lo bueno, lo libre y lo bello, habrán compositores en el Perú como los hay en los demás países del mundo. Pasando ahora a lo que se ha publicado en relación con el uso de los motivos vernáculos, tengo que limitarme naturalmente a escoger tres.
entre las muchas obras que existen para considerarlas aquí. No bastan estas por ser muy características por la manera con que han sido tratadas en ellas las melodías pentáfonas. Son las ya mencionadas Melodies Populaires Indiennes, armonizadas por Margherita Beclar de Harcourt, la primera serie de las puneñas para piano de la compositora argentina Isabel Arztiele, y la suite para piano sobre motivos peruanos, escrita por el autor de este artículo. Mientras Margherita de Hort se limita a la armonización de las melodías captadas, Isabel Arztiele inicia la creación de melodías incaicas, después de haber adquirido sus fórmulas estilísticas por métodos científicos. Después de haber adquirido sus fórmulas estilísticas por métodos científicos, como afirma Carlos Vega en el prefacio escrito para las puneñas. Yo mismo he ido más lejos al aprovechar la escala pentáfona para modernos ensayos constructivos. Se me perdonará el haber tomado como ejemplo mi propia composición. Lo he hecho forzosamente por carecer hasta ahora la literatura musical de obras de tal carácter. Representan estas tres obras, pues, tres etapas de evolución en lo tocante a sus pretensiones de orden artístico, armonización, estilización y composición. Esta última es el sentido acostumbrado de la terminología musical. Es evidente que las melodías populares sirven para el estudio únicamente en la forma original, tal como han sido captadas, al adornarlas con un acompañamiento cualquiera, por bien que haya sido elaborado, se altera su ambiente, se cambia su modo de impresionar en favor de una interpretación más o menos personal. Está claro que el material folclórico debe cambiarse solamente, ya sea en su contenido o aspecto, cuando se busca elevarlo a la esfera de la creación artística. Es decir, cuando ya no se trata de una presentación integral del material captado. En caso contrario, se hará siempre una cómoda concesión al público, hoy más que nunca interesado en manifestaciones del continente americano. Lo que ha sido explotado inmediatamente con fines comerciales por variar casas editoras, como la prueba. Mientras que la palabra inversión significa solamente el cambio de dirección del movimiento ascendente o a descendente o viceversa, el término cangrigare indica que un tema se usa leyendo sus componentes hacia atrás, es decir, desde la última nota hacia la primera. El cangrigare constituye un elemento importante dentro del sistema de los 12 tonos. Refiriéndose al uso de la escala pentáfona en nuestros días, Otto Meyer Serra razona que determinadas culturas corresponden a mentalidades tan radicalmente distintas que no existe ligazón espiritual posible entre ellas. Según nuestro parecer, es este el caso de nuestro sentir musical moderno, que no admite aprovechar los elementos técnico-musicales de una civilización desaparecida como la precortesiana, si no es para conseguir efectos de exotismo evocativo. Me parece que depende únicamente del modo de cómo usan estos elementos, aprovechados por manos inteligentes. Creo que son muy bien servibles, tal como la mezcla de dos razas distintas ha dado origen a una nueva mentalidad americana, la criolla, o mejor dicho, la mestiza. Sobrevive además en nuestro continente gran cantidad de melodías procedentes de estas civilizaciones desaparecidas. Si bien cambiadas durante el proceso evolutivo de los siglos, lo que da derecho a opinar de que una persona nacida en este ambiente e impregnada de la música de su tierra natal acogerá tal vez del modo más natural elementos de tiempos pasados, uniéndolos a otros que provienen del método musical que le ha sido enseñado en la actualidad. Con esto desaparecerán los cifrados efectos exóticos, evocativos para dar lugar siempre que lo haga un artista verdadero a coloridos que pueden tomar en circunstancias determinadas caracteres y formas auténticamente americanas. En relación con esto, Haydn-Mitt hace la observación de que la escala pentafónica como base de un estilo musical es inaprovechable para que el compositor moderno, por carecer de varios intervalos de los cuales no se puede prescindir, teniendo en cuenta el actual grado de evolución armónica. Esta observación es justa si se refiere al uso de la escala pentáfona, de manera cruda. Pero estos intervalos que el compositor necesita se pueden conseguir, como hemos visto antes, mediante la combinación de dos o más de estas escalas en transformación y distintos grados con la cual la unidad material usada queda además asegurada. Resulta que, si bien el uso de la escala de cinco tonos, tal como aparece en melodías folclóricas, es un dudoso valor al emplearla para procedimientos armónicos, se logra descubrir, sin embargo, cualidades en la escala al transformarla con un criterio contemporáneo, un material esencial para un trabajo de amalgama. Aprovechando estos conceptos, he ensayado en mi suite sobre los motivos peruanos para piano estas y otras posibilidades constructivas, como se verá en un breve comentario de esta obra. Mis ideas están desarrolladas con más amplitud en una patria peruana para orquesta, aún no terminada. Ya han sido aplicadas a la música mestiza en mi suite arequipeña para orquesta, recién terminada y dedicada a la ciudad de Arequipa y a su orquesta sinfónica, de la cual hablaré más abajo. El primer número del suite sobre motivos peruanos, titulado Preludio Pastoral, está basada en la escala pentáfona pura, idéntica al ejemplo musical número 4. Para descubrir hasta qué punto van las posibilidades de un desarrollo musical dentro de estos límites, usando los intervalos de cuartas junto a las inversiones, las quintas, por la formación acórdica, como he explicado arriba, el método de creación melódica del trabajo contrapuntístico y de la construcción formal es, sin embargo, similar del concepto aplicado en obras de cualquier otro estilo. El peligro de la monotonía se ha evitado aparentemente por la constante transposición de la melodía a los otros distintos registros de piano, dando lugar a una atmósfera suave muy peculiar, de carácter preludial. En los últimos cuatro compases se ha hecho uso del estreto, para terminar con dos acordes que corresponden exactamente a lo que se llama cadencia perfecta. Las dos siguientes partes, tituladas Bailan las muchachas y Melodía triste, tienen como fundamento armónico una escala pentáfona. Las dos siguientes partes, tituladas Bailan la muchacha y Melodía triste, tienen como fundamento armónico una escala pentáfona, a la cual se agregan dos tonos que se encuentran a trechos en melodías fuertemente mestizada, completándola así a una escala menor antigua. La característica de estas dos partes de suite consiste en el manejo muy libre del material temático original y aparece desarrollado parcialmente según sus posibilidades rítmicas e imitativas. En Baila las muchachas, la escala del ejemplo musical más dos tonos agregados da como resultado el siguiente acompañamiento armónico, como su melodía inalterada en una mano derecha. En la melodía triste he sacado todo provecho posible de la inestabilidad de la tercera en la melodía con su semitono cromático vacilando entre fa natural y fa sostenido, peculiaridad característica de la música mestiza en el Perú, que da esta nota lamentosa y triste a tantos yarabíes serranos. Creo que esta impresión de tristeza, a veces desagradablemente exagerada, ha sido reemplazada aquí por una expresión honda y sincera, tal como ha sido sentido por mí, profundizando el valor musical del material adaptado. Daré la cola de esta piecita como ejemplo. El interludio trata de resolver el problema de uso de la pentafonía pura de manera parecida al preludio pastoral. No es el lugar indicado para decir algo acerca de la calidad musical de esta parte, sobre lo cual cae cierta responsabilidad por formar el número central de la suite. El ejemplo que sigue demuestra cómo el tema pentafónico está sustentado por el motivo ondulante de la mano izquierda, usándose solamente tónica y dominante de la tonalidad sin la nota sensible. En dos restantes partes tituladas Fanfarria Campestre y Danza Final, he empleado junto con un uso más frecuente de la modulación un nuevo método para obtener mayor efecto variado sobre en la coda de la fanfarria, transponiendo la escala pentáfona original a otros grados pertenecientes a esta, y combinando las dos escalas así conseguidas en sonoridad simultánea. Esta función me brinda el ejemplo número 12, fanfarria, una escala completa de re mayor, conseguida sin embargo, y esto es lo importante, por un método constructivo muy distinto. Es algo parecido a lo que ocurre cuando un compositor escribe música tonal. Salta a la vista que la parte más interesante son las dos terceras marcadas con asteriscos. De nuevo nos encontramos con la típica inestabilidad de un grado. Esta vez el subdominante está fluctuación entre natural y sostenido en un sumo interés para el uso de la construcción armónica, separando estas dos terceras del conjunto y suprimiéndolas en su inversión de sextas, la que nos prestan mejor para formar un acorde por ser intervalos más grandes, resulta el siguiente acorde. El acorde 17B tiene la tonada mi, la nota mi, duplicada bajo por razones de mayor sonoridad. Después de haber encontrado mejor disposición del acorde para su uso como base armónica en la obra, este sugiere inmediatamente una bitonalidad, do mayor y la mayor, con su nota común mi, y resulta un efecto que el trabajo con que esta asociación de ideas está tomando dimensiones insospechadas. Si no me basta esto, puedo además transponer el acorde a otro grado, conservando siempre intactos sus intervalos y encontrar uno nuevo. Por combinación calificada de ambos, descubierto este de manera ingeniosa y perteneciendo estrechamente ligado el acorde original, este procedimiento se haría, por ejemplo, juntando las numeraciones pares e impares de modo siguiente. En el que respecta al uso de motivos melódicos, se puede aprovechar primero el semitono cromático de una subdominante inestable, véase el ejemplo musical número 16. Luego, juntando las terceras usadas en el tema, pueden emplearse estas arpegias parcial y totalmente.
Con lo indicado, las posibilidades todavía no están agotadas como es de suponer, pero en parte el trabajo preparatorio ya está hecho. Es esto que valía la pena demostrar aquí. El resto sería el trabajo de una clase de composición que no cabe dentro de los límites de este artículo. El último ejemplo musical que sigue es el final del parte denominada Yarabí y enseña cómo las dos terceras más importantes del tema melódico pueden formar el acorde sin resolverse e intercaladas entre las terceras fundamentales, transformando completamente el material en estilo y efecto sonoro, material cuya procedencia apenas se reconoce todavía. Se ha demostrado claramente que el uso tanto de la pentafonía como de la música mestiza folclórica popular es posible en la música culta, que depende de modo cómo se emplea el material, cómo se transforman los elementos melódicos y armónicos para fines de transcripciones de carácter contemporáneo. Para que el acervo musical existente resulte ser de una riqueza extraordinaria, estas apreciaciones, si bien pueden aparecer algunos puros inventos cerebrales, tienen por lo menos el valor pedagógico de hacer pensar al alumno intensivamente las posibilidades de la música de su tierra natal y cayendo en mentes inteligentes siempre que las composiciones hechas a base de ensayos de esta clase no pierdan su carácter de espontaneidad. Habrán probado su utilidad y dado además, ojalá sea así, su aporte para el desarrollo de un productivo americanismo musical, o mejor dicho, de una auténtica musicalidad americana. Julio de 1945, Rodolfo Holzmann.